RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otra explosión presuntamente por escape de gas deja al menos un muerto en La Habana Vieja. Voraz incendio activo desde hace más de 10 días ha consumido 3.600 hectáreas de bosques en Holguín. Apagones de varias horas se extienden a casi toda Cuba. Juez estadounidense mantiene el programa de paro humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos no logra vincular a gobiernos o adversarios con el llamado síndrome de La Habana, que causó incidentes de salud a empleados de la embajada en Cuba y otros países. El director del FBI acusa a China de tratar de frustrar los esfuerzos por conocer el origen de la pandemia del COVID-19. Y México considera injerencista declaración de Washington sobre la reforma electoral que impulsa López Obrador.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias desde el estudio. Ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, otra explosión presuntamente por un escape de gas ha dejado al menos una persona muerta y un herido en La Habana Vieja. Detalles con Ivette Pacheco.
Otra explosión por escape de gas ocurre en la capital cubana, esta vez en un inmueble ubicado en Aguacate 466 en La Habana Vieja. Vecinos del lugar ofrecieron su testimonio a Radio Martí, entre ellos Sunilda.
Se sintió, por eso fue que yo salí al balcón y la gente estaba corriendo y vi del balcón.
Según Sunilda, una persona murió y otra se encuentra hospitalizada.
El que vivía ahí está en el hospital. El que murió, no lo conozco, fue el que vino a hacer un trabajo.
La nota oficial publicada en el portal Cuba Debate informa que alrededor de las 12 p.m. de 28 de febrero para 1 de marzo ocurrió un lamentable accidente en el antiguo taller de carpintería de Aguacate número 466 por manipulación de dos personas que se dedicaban a reparar refrigeradores. Una persona lamentablemente falleció y otra resultó lesionada y en estos momentos recibe atención médica en el Hospital Calixto García. Miguel León llamó de inmediato a la policía tras la explosión, según explicó a Radio Martí.
Hubo un momentico ahí, que espérese un momentico, porque realmente no era un asunto policial, sino bombero. Y entonces le dije, hay un herido, que traigan ambulancia.
León nos dijo que el accidente ocurrió en un cuartico donde vive un hombre conocido por Camagüey.
Camagüey se coló ahí y estuvo viviendo esta noche, que era mecánico de refrigeración. Anoche vino un amigo de él para que le hiciera el favor, algo que tenía problemas en una máquina. Parece que se pusieron a soldar y explotó. 12 menos 20, que me despertó el bombazo antes de la medianoche.
Miguel León asegura que Camagüey, quien ha sido reportado por las autoridades cubanas como herido, falleció en el hospital.
Fíjate, los dos murieron. El Camagüey lo llevaron para el hospital grave. Le faltaba una mano, tenía un pie desbaratado también. Antes del hospital se infartó. Lograron sacarlo del hueco ese y en el hospital falleció. Hoy por la mañana temprano. No, el otro señor ya salió muerto de ahí.
En este momento señala a Miguel León que continúa la presencia policial en su cuadra.
Sigue la policía ahí.
También debido a un escape de gas, a inicios de febrero una persona resultó herida en una explosión en el Hotel Caribbean de La Habana Vieja. En mayo de 2022, otra explosión por escape de gas ocurrió en una vivienda en ese municipio a solo 4 días de que colapsara el Hotel Saratoga, también a causa de una fuga de gas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El incendio de grandes proporciones que desde hace más de 10 días se mantiene activo en la provincia de Holguín ha consumido más de 3.600 hectáreas de bosques en Pinares de Mayarí. Según la prensa estatal, a pesar de los esfuerzos por contener las llamas, el incendio avanzó hasta alcanzar terreno de los municipios de Mella y San Luis en Santiago de Cuba. Un funcionario del Consejo de Defensa de Mella informó de las evacuaciones de alrededor de 100 residentes de las comunidades de Pinalito y 21 de Abril. El incendio forestal en Pinares de Mayarí, en la Sierra Holguinera, se originó en medio de una fuerte sequía. Fue avivado por la velocidad de los vientos sumado a la dispersión de los focos y a las irregularidades del terreno, de acuerdo con informes del Cuerpo de Guardabosques. Personal de los cuerpos de bomberos y guardabosques, empresas agroforestales, Fuerzas Armadas y elementos de Santiago de Cuba encaran el incendio que ha afectado el hábitat de valiosas especies de la flora y fauna autóctona de la región oriental cubana. La prensa estatal destaca que los guardabosques de Holguín lograron preservar el área natural de la Poza de Rafael en el Parque Nacional Mensura Piloto. Y también se extiende en Cuba los apagones de varias horas en casi toda la isla, como nos amplía José Luis Ramos.
Los cortes eléctricos se repiten, son más frecuentes, se queja Arelis Rodríguez Silva, residente en Artemisa, municipio Alquízar.
Sí, ya hace una semana y piquito que nos la están quitando en el día, 4 horas. No hay corriente y entonces ¿qué van a cocinar? Porque aquí lo que hay son calderos de inducción y fogones eléctricos, que es con corriente. Con leña no es fácil cocinar tampoco, porque yo soy alérgica. Llenar una balita de gas está ahora en 1.500 pesos. Y si te la venden llena, son 10.000, 11.000, 12.000 pesos. Una balita llena.
La Unión Eléctrica pronostica cada día afectaciones por déficit de capacidad. Los apagones, considerados uno de los problemas más agobiantes de la actual situación económica de la isla, tienen lugar en varios municipios y repartos de La Habana, según reportan vecinos.
Y mire, no es fácil vivir en este país, te lo digo yo.
Aunque los apagones causan molestia en la población, a diferencia de lo ocurrido en meses pasados, no se han reportado manifestaciones populares o personas que hayan tocado cazuelas pidiendo el restablecimiento del servicio eléctrico. El periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, comentó.
No, la gente está tan, me imagino, tan desenergizada, no solo eléctricamente, sino alimentariamente, que parece que no tiene fuerza para estar tocando calderos, digo yo, porque también es que no han sido muy reincidentes en estas zonas de alta respuesta, como la llamo. Aquí donde yo vivo, este reparto donde yo vivo es muy neurálgico porque son edificios del realismo socialista de los años 70, donde viven gente de toda ralea, desde muy altos intelectuales partidistas y hasta muy rancios contrarrevolucionarios y gusanos que todo el tiempo van a salirse con la suya cuando le quiten la electricidad. Porque ya me enteré que el estigma es priorizar circuitos municipales de alto riesgo.
Por su parte, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Lisandra Rivera, dijo que los apagones escalaron en Santiago de Cuba y afectan a hogares, empresas y oficinas del Estado.
No, aquí los apagones sí están dando duro. Ayer la quitaron en el día como 4 veces, donde yo vivo en el reparto Puerto Hondo y Santa Bárbara. Sí, venida de Garzón, en Trocha, bueno, en todos los barrios de Santiago de Cuba, hasta 4 o 5 horas hemos estado sin corriente.
Los cortes de la corriente eléctrica se producen por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guinness Mayabeque, y varios de sus compañeros de la cárcel para enfermos de VIH, han denunciado que son víctimas de insultos homofóbicos. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque emplean malos tratos contra los reclusos e insultos y lenguaje despectivo sobre su orientación sexual. La presa política Brenda Díaz García fue víctima de tales abusos y luego encerrada en una celda de castigo.
Ellos a mí lo que me dijeron fue de que ella le había faltado respeto al guardia y el guardia tomó las medidas pertinentes. A mí un recluso me dice que el guardia había entrado al cubículo donde ella se encontraba y había dicho que los maricones lo tenían cansado. Y ella saltó. Y entonces el guardia le dice contigo y dice, no, es conmigo, pero si es con mis compañeros y nosotros todos somos aquí gays. El guardia le fue para arriba y le dio con el bastón. Y ahí el jefe de la prisión la puso en la celda de castigo.
Relató Ana María García, la madre de la prisionera política.
Ella me ha dicho a mí que ahí se ven muchos maltratos con muchos reclusos. El jefe de la prisión, que se llama Camilo Arzuaga,
era el director de la prisión de Quintán. Según tengo referencia de muchas personas, me han dicho que Camilo siempre ha acostumbrado eso, a maltratar, o permite que sus subordinados hagan esas cosas.
Esta no es la primera vez que Díaz García sufre agresión física o verbal por parte de los mandos del penal en relación con su orientación de género. El 31 de octubre de 2021, la muchacha fue empujada a escaleras abajo por un guardia cuando ella le exigió respeto por su identidad. Las autoridades cubanas la encarcelaron en la sección de hombres del establecimiento penitenciario, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el preso político Fray Claro Valladares, manifestante de las protestas de agosto de 2022 en Nuevitas, fue golpeado la semana pasada por autoridades de la cárcel Quiro 9 en Camagüey. Así lo denunció su madre, Yanelis Valladares Jaime, a través de las redes sociales del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Estoy aquí para denunciar que el día 24, a las 7 de la noche, Fray me llama y me dice rápido, estoy asustado, me dieron tremenda golpiza y estoy muy mal. Digo, ¿cómo así, Fray? ¿Cómo que te dieron una golpiza? Dice, sí, yo estaba en el soleador y entró el jefe de la prisión, Kilo 9, entró con el segundo y un oficial y le fueron a dar a un muchacho que estaba al lado de mí. Cuando yo me fui a parar para que no me dieran, me empujaron. Ahí empecé a reclamarle y a decirle que eran unos abusadores y todo eso. Me esposaron, casi me parten el brazo, me tiraron para el piso, me dieron patada, me trataron de ahorcar porque empecé a gritar que me estaban dando golpes.
Agencias de inteligencia de los Estados Unidos no han podido vincular a gobiernos o adversarios con el síndrome de La Habana, o sea, los incidentes de salud que afectaron en 2016 a empleados de la Embajada de Cuba y otros países. Así lo informaron dos funcionarios que conversaron con las agencias AP y Reuters, entre otras, con autorización del director nacional de inteligencia de los Estados Unidos. Estas conclusiones ponen en duda las sospechas iniciales de que Rusia u otro país lanzaron una campaña global para atacar a diplomáticos estadounidenses con sistemas de energía dirigida. Los dos funcionarios comentaron que hay evidencia de que otras naciones no estaban involucradas y que adversarios de Estados Unidos mostraron cierta confusión sobre lo ocurrido y consideraron la posibilidad de que todo era parte de una trama estadounidense. Un equipo investigativo revisó unos 1.500 casos en 96 países y concluyó que varios incidentes estaban ligados a enfermedades, sistemas de ventilación y ondas electromagnéticas de aparatos como computadoras, los cuales causaron en decenas de personas problemas similares a una conmoción cerebral. También concluyó que no hay evidencia creíble de que un adversario haya obtenido un arma capaz de provocar esos problemas. Un juez federal de Texas ha decidido no detener de manera provisional el programa de paro humanitario implementado por el gobierno del presidente Biden para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, después de revisar una moción presentada por los fiscales generales en 20 estados de la Unión Americana. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Un juez de Texas decidió no aceptar por ahora el pedido de 20 estados republicanos que en enero pidieron suspender el paro humanitario implementado para ciudadanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, mientras la corte toma una decisión final. El juez Drew Tipton decidió que la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa de paro humanitario se analizará como parte del juicio. El 24 de enero, los fiscales generales de 20 estados, entre ellos Florida y Texas, presentaron una demanda contra el programa del gobierno del presidente Biden de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Los estados demandantes alegan que el gobierno ha creado un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso. En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, y subrayaron que con esa iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. El programa de parol entró en efecto a principios de año bajo una orden del presidente Biden para que los ciudadanos de esos cuatro países que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos puedan obtener la libertad condicional y luego la residencia permanente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, FBI, cree que una fuga de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan probablemente causó la pandemia del COVID-19. El director del FBI, Christopher Wray, dijo el martes a la cadena de televisión Fox News que desde hace tiempo esa agencia federal considera que el origen de la pandemia se debe probablemente a un posible incidente en un laboratorio de Wuhan. Wray acusó al gobierno chino de hacer todo lo posible para frustrar los esfuerzos de Estados Unidos y otros países por conocer el origen de la pandemia. Pekín desestimó las declaraciones de Wray y afirmó que las conclusiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no tienen credibilidad alguna. La Cancillería china dijo que se opone firmemente a cualquier manipulación política del origen de la pandemia. El coronavirus se identificó por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019 y se extendió por todo el mundo, causando la muerte de casi 7 millones de personas. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al Congreso la renovación de un programa de vigilancia con el argumento de que protege la seguridad nacional. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
La administración del presidente Joe Biden instó al Congreso a renovar un controvertido programa de vigilancia que, según las autoridades, se ha convertido en una herramienta indispensable en la seguridad nacional de Estados Unidos. El programa establecido bajo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos recopilar las comunicaciones en línea de los extranjeros sin una orden judicial, pero los críticos dicen que el programa, que permite la recopilación incidental de las comunicaciones, se ha utilizado para atacar a ciudadanos estadounidenses inocentes. La medida se promulgó por primera vez en 2008 y a menos que el Congreso la vuelva a autorizar, expirará a fines de diciembre de este año. Con el fin de evitar su caducidad, los funcionarios de la administración Biden se embarcaron en el esfuerzo total para garantizar la reautorización del Congreso, diciendo que la inteligencia recopilada a través del programa se utiliza para contrarrestar las amenazas de China, Rusia, Corea del Norte e Irán, así como de organizaciones terroristas extranjeras. Matt Olsen, fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, dijo que la inteligencia recopilada a través del programa contribuyó al ataque estadounidense que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul el verano pasado. En los 15 años transcurridos desde su promulgación, la sección 702 se ha convertido en lo que creo que es la herramienta legal de seguridad nacional más valiosa de la comunidad de inteligencia y debemos conservarla para enfrentar las amenazas en evolución que enfrentamos en los próximos años, dijo Olsen hablando en la institución Brookings. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró injerencista los pronunciamientos de Estados Unidos sobre las recientes protestas en México contra una reforma electoral que impulsa el mandatario. Informa Sara Pablo.
Como un ridículo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el comunicado del Departamento de Estado, en el que señala que Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Esto luego de las manifestaciones que el domingo pasado se realizaron en la capital mexicana en defensa del Instituto Nacional Electoral. Sin pregunta de por medio, en dos momentos de su tradicional conferencia mañanera, el Ejecutivo replicó a lo que consideró una injerencia de autoridades estadounidenses, pese a que recordó el presidente Joe Biden siempre ha hablado de una relación en pie de igualdad. El Departamento de Estado sostuvo que en México se da un gran debate sobre las reformas electorales y en torno a la independencia de las instituciones electorales y judiciales, lo cual ilustra la vibrante democracia que se vive en el país y añade, respetamos la soberanía de México. Sin embargo, el pronunciamiento fue rechazado por el mandatario mexicano, quien apuntó que en la actualidad en México hay más libertad y democracia que en Estados Unidos.
Aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. No somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y nosotros respetamos y por eso exigimos que nos respeten. No es de que allá en el Departamento de Estado de repente escucharon lo que les mandó a decir Claudia X. González o Krause o Castañeda y a ver, un comunicado a favor de la marcha. Está en riesgo la democracia.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las relaciones internacionales de Perú se han visto afectadas por la crisis política y social que atraviesa ese país. Desde Lima se reporta Silvia González.
A lo largo del periodo de crisis social y política que vive el país, las relaciones internacionales también se han visto seriamente afectadas, mucho más cuando se han considerado las opiniones de representantes de los gobiernos de algunos países como injerencia en los asuntos internos de la nación. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para pedirle un análisis sobre las acciones del gobierno peruano ante estos hechos.
Yo creo que se está actuando la actual lógica de la política exterior peruana, que es una lógica de respuesta rápida a este tipo de situaciones, que yo entiendo, con aspereza estos comentarios, pero que creo que no está midiendo las consecuencias en el tiempo de esto, ¿no? Y ahora estamos con una cierta tendencia al aislamiento internacional, ¿no?
En el caso de la relación con México, la tensión ha ido en aumento con el retiro de los embajadores de ambos países y las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó al gobierno de Dina Boluarte como golpista y a Estados Unidos como su aliado. En entrevista con La Voz de América, el internacionalista Oscar Vidarte ponderó la situación y expresó:
más radical en el Perú, que ve a Estados Unidos como el gran hacedor del golpe de Estado y que como el gran ideólogo y hacedor de la salida de Castillo al poder.
Para el internacionalista Oscar Vidarte, Estados Unidos fue un importante socio del expresidente Pedro Castillo y dijo que a algunos les cuesta aceptar el golpe de Estado del que se acusa al exmandatario. Cabe señalar que en la actualidad las embajadas de Perú y México, en Lima y Ciudad de México respectivamente, han quedado a cargo de sus encargados de negocios. Silvia González, Voz de América, Perú.
Vamos a Colombia porque allí el gobierno del presidente Gustavo Petro está enfrentando su primera crisis ministerial. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
La salida de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, y las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, la medallista olímpica de pesas, María Isabel Urrutia, se convierte, según expertos, en la primera crisis ministerial del gobierno de Gustavo Petro. El ahora exministro Alejandro Gaviria, quien bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ocupó durante 6 años el Ministerio de Salud, había expresado duras críticas a la reforma a este sector presentada al Congreso por el actual gobierno. Justamente el presidente Gustavo Petro, al anunciar el cambio de ministros, advirtió que es necesario consensos en su gobierno frente a las reformas.
En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno.
Por su parte, el exministro Gaviria, a través de su cuenta de Twitter, reivindicó su derecho a la libre opinión.
Mis opiniones siempre tuvieron un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles.
No obstante, desde la oposición, el senador Miguel Uribe criticó la decisión del presidente Gustavo Petro al separar de su cargo al ministro de Educación.
No aceptar posiciones distintas dentro del gabinete llevará a que el presidente y sus ministros cometan aún más errores.
Entre tanto, aún no es clara la razón por la que Petro prescindió de las ministras de Cultura y Deporte, aunque el gobierno dejó entrever que las ministras no habrían llenado las expectativas del presidente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Atención que más de 30 de personas han muerto y varias decenas más resultaron heridas tras la colisión entre un tren de pasajeros y uno de carga en Grecia, informa la agencia Europa Press.
Al menos 36 personas han muerto y 85 han resultado heridas después de que dos trenes hayan colisionado frontalmente cerca de la localidad griega de Tempe, en el centro del país, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de Grecia. Los informes preliminares apuntan que el tren de pasajeros, en el que iban 350 personas a bordo y que hacía la ruta Salónica Norte a Larissa Centro, se había desviado a un carril equivocado por donde circulaba el tren comercial. La colisión ha provocado el descarrilamiento de 3 de los vagones del tren de pasajeros. Debido a la fuerza del choque frontal, los 2 vagones ya no existen. Se han quemado a temperaturas superiores a 1.200 grados centígrados. Unas 40 ambulancias han llegado al lugar de los hechos para atender a los múltiples heridos que han sido trasladados al Hospital Universitario de la ciudad de Larissa y al de la ciudad de Katerinis. Actualmente, más de 50 personas permanecen ingresadas. Además de los bomberos, la policía y el ejército se han movilizado para ayudar en las tareas de rescate, activando un protocolo de alerta según lo previsto en accidentes como este. Por el momento, el primer ministro griego ha decretado ya 3 días de luto oficial.
El Parlamento de Finlandia ha aprobado por adelanto el ingreso en la OTAN.
El Parlamento de Finlandia aprobó el miércoles una ley que permite el ingreso del país a la OTAN. Los diputados aprobaron esta iniciativa por 184 votos a favor y 7 en contra, aunque la entrada a la alianza militar aún depende de la venia de Hungría y Turquía. El proyecto contó con el respaldo casi unánime de los partidos finlandeses y solo un puñado de legisladores de extrema izquierda y extrema derecha se opusieron. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Finlandia y Suecia decidieron pasar página a su política de no alineamiento militar, en vigor desde los años 90 y heredera de décadas de neutralidad, para postularse a la OTAN en mayo de 2022. Finlandia había expresado hasta ahora su voluntad de ingresar junto a Suecia, pero las dificultades que encara ese país con Turquía, que culminaron con una serie de incidentes diplomáticos en enero, cambiaron la situación. Mientras Ankara confirmó que puede tratar por separado la entrada de Finlandia de la de Suecia, todavía falta el pronunciamiento de Hungría, conocida por sus posiciones más ambiguas hacia Moscú. Finlandia, sometido a una neutralidad forzosa por parte de Moscú después de su conflicto con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, el segundo país europeo tras Ucrania.
Y a las 3:25, así va el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que la guerra se ha recrudecido en la estratégica localidad de Bakhmut, donde se lucha calle por calle, lo que el gobierno de Kiev decidió enviar más efectivos. Taiwán dijo hoy que China envió aviones de combate y buques de guerra hacia zonas cercanas a la isla. El gobierno taiwanés respondió movilizando casas y buques y activando los sistemas de defensa antimisiles. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, abogó por un enfoque común en la Unión Europea sobre temas migratorios que permita a cada Estado miembro fijar libremente cuotas de inmigración legal. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que permita la captura del portavoz del grupo terrorista Al-Shabaab, Ali Mohamed Raje, a quien acusa de estar implicado en la planificación de ataques en Kenia y Somalia. El cantante canadiense Justin Bieber canceló la gira mundial Justice World Tour tras varios aplazamientos, primero por la pandemia de COVID-19 y luego por la enfermedad que le fue detectada el año pasado del síndrome de Ramsey-Hunt. Ya estamos en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología. Escuchen, un equipo de investigación internacional ha analizado el genoma humano para determinar qué tiempo llevan los humanos modernos en Europa. La respuesta nos la trae Ariane González.
Según revela un estudio en la revista Nature, los humanos modernos llegaron a Europa hace 45.000 años y fueron los cazadores-recolectores que sobrevivieron al clima extremo de la Edad de Hielo. Un equipo de investigación internacional realizó el análisis de los genomas de 356 cazadores-recolectores prehistóricos de diferentes culturas arqueológicas de 14 países europeos y de Asia Central. El estudio se centra en las personas que vivieron hace 35.000 años y que son al menos parcialmente los antepasados de la población actual de Eurasia Occidental, incluyendo por primera vez los genomas de personas que vivieron durante el último máximo glacial, que es la fase más fría de la última edad de hielo. Hasta ahora, las herramientas y objetos encontrados por los arqueólogos han ayudado a determinar las culturas que vivieron en esa época, pero la falta de fósiles humanos impedía saber más sobre sus migraciones e interacciones. Se pudo conocer que unos grupos fueron reemplazando a otros, pero el estudio concluye que hubo heterogeneidad dentro de un mismo grupo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es con fútbol, porque el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró hoy que el Real Madrid es favorito para el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey mañana jueves, pero advirtió que es una buena oportunidad para reaccionar. Aunque el Barça afronta el encuentro tras caer eliminado en la Europa League y perder contra el Almería el domingo en la Liga, Xavi cree que es otra competición, no tiene nada que ver con los últimos partidos. Por su parte, el técnico merengue, el del Real Madrid, Carlo Ancelotti, encara el juego en el Bernabéu mañana a las 3 de la tarde con confianza, buscando imprimirle personalidad y coraje.
Pues para nosotros es un título y juguem. Para mí el Madrid segueix sent favorit en aquests moments, perquè és l'actual campió de Lliga i és l'actual campió de la Champions. Llavors, crec que són favorits ells, a pesar de les baixes, eh? Independentment de les baixes, per mi segueixen favorit el Madrid.
Como siempre, con confianza, porque creo que es importante en un partido como esto tener la personalidad, el coraje para hacer un partido completo en el aspecto defensivo, ofensivo. Como siempre, la ilusión de jugar este partido, porque son los partidos más bonitos